pasamos a otro tema. El dinero es un elemento habitual entre todos nosotros. De hecho, tanto de manera expresa como tácita, el dinero interviene en la mayoría de las operaciones económicas que cotidianamente realizamos. Está tan presente en nuestra sociedad que se utiliza habitualmente como símbolo de riqueza de los individuos, de las empresas o de los países. Pero el dinero es solo un símbolo y lo que nos interesa realmente conocer es lo que hay detrás del dinero. Con nosotros se encuentra Juan Castañeda Fernández, profesor de Economía Política, que nos va a explicar, entre otras cosas, el origen, las funciones y el proceso de creación del dinero. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Castañeda.
Muy buenas noches.
Nos va a hablar del dinero y la primera pregunta podría ser, ¿cómo surge el dinero?
Bien, el dinero surge como cualquier otro descubrimiento de las sociedades modernas en un contexto histórico determinado, contexto que nos interesará conocer para poder a su vez saber cuáles son las características del dinero. Surge en sociedades en las que cumple una función fundamental y es la de facilitar los intercambios entre los ciudadanos de una determinada población.
Ha dicho que surge en un tipo de sociedad determinada. ¿Cómo es esta sociedad?
Sí, este tipo de determinada sociedad tiene unas características muy particulares que no cumplen todas las sociedades que ha habido a lo largo de la historia. Estas son fundamentalmente las siguientes. Unas sociedades en las que se produce división del trabajo y especialización de tareas por parte de los individuos. Unas sociedades que son mercantiles, en el sentido que son comerciales, en las que se producen intercambios de productos entre los individuos, y unas sociedades en las que existe un mercado bastante extenso, lo que se posibilita fundamentalmente a través de un volumen de población determinado y elevado. Bien, solo estas condiciones permiten la generación de lo que se conoce que son excedentes. Dado que la población está especializada, puede ser más productiva en sus tareas, generar excedentes que llevará al mercado para intercambiar por aquellos productos que necesita. Por tanto, solo en este tipo de sociedades se pueden dar excedentes y, por tanto, solo en este tipo de sociedades se pueden dar intercambios. Bien, estos intercambios se pueden realizar de varias maneras. Una de las maneras más primitivas de ellas es lo que se conoce como el trueque, que es fundamentalmente un intercambio directo de dos productos sin intermediación de dinero. Por lo tanto, es fundamentalmente el trueque se puede definir como un intercambio directo de un producto por otro. Ahora bien, este intercambio presenta una serie de dificultades que deben ser reseñadas. En primer lugar, se requiere que haya lo que se conoce como la complementariedad de necesidades entre los dos sujetos que realizan el intercambio. Esto es básicamente, se puede ilustrar con el siguiente ejemplo. Si yo voy al mercado con una cantidad determinada de trigo, que es lo que yo tengo como excedentes, y en cambio yo lo que demando, necesito, es unidades de ganado vacuno, necesitaré una persona que tenga unas necesidades complementarias a las mías. Esto es, que quiera trigo, que tenga necesidad de trigo y que por contra tenga excedentes de ganado vacuno, lo cual es bastante difícil encontrar en sociedades muy pobladas. En segundo lugar, un segundo problema inconveniente que encontramos en el trueque es el que una vez que hemos encontrado una persona con las mismas necesidades que las nuestras y complementarias, tenemos que llegar a un acuerdo con ellos. Tenemos que llegar a lo que se conoce como una relación de intercambio entre los dos productos. Y esto no siempre es fácil realizarlo con bienes que pueden ser no fraccionables o indivisibles entre sí. Ambos inconvenientes pueden hacer que el intercambio sea muy difícil y que incluso no se llegue ni incluso a producir.
Dado el problema que está comentando, los inconvenientes que tenía el trueque, ¿cómo puede mejorarse ese sistema de intercambio?
Bien, este sistema de intercambio se ha mejorado históricamente a través de un largo proceso, continuo, gradual, que sin embargo, simplemente a efectos didácticos, lo vamos a dividir en dos fases. En primer lugar, entendemos en una primera fase un cambio de un intercambio directo o trueque a un intercambio indirecto, en el que media un bien el intercambio. Simplemente a través de la acumulación de experiencia, los comerciantes fueron viendo que era más sencillo y más fácil a la hora de realizar intercambios el hecho de utilizar un bien muy necesario para toda la población como bien de intercambio general. Yo ahora lo que haré será llevar mi trigo al mercado y a cambio lo que haré será demandar un bien muy necesario para toda la sociedad, como puede ser la sal, con la convicción de que luego más adelante yo puedo utilizar la sal para comprar otros productos. A eso se le denomina el intercambio indirecto, en el que ya no se realiza un intercambio directo entre los dos productos. En una segunda etapa, este intercambio indirecto se especializa de alguna manera y ya no se realiza con cualquier tipo de bienes que fueran necesarios para toda la población, sino con un tipo de bienes muy característicos, que cumplen una serie de características muy particulares. Estos bienes son los siguientes, que pueden ser aquellos bienes susceptibles de ser utilizados como dinero. Bienes que son homogéneos, en el sentido de que son fácilmente identificables por todos. Bienes no perecederos, esto es, de larga duración en el tiempo. bienes fraccionables o divisibles en pequeñas unidades y, por último, bienes fácilmente transportables, de tal manera que nos permiten trasladarlos de un lugar geográfico a otro sin incurrir en largos costes. Bien, todas estas características de los bienes son las características que asociamos al dinero.
¿Cuáles son los bienes que han reunido estas características?
Bien, los bienes que han reunido estas características identificables como susceptibles de ser utilizados como dinero han sido históricamente muchos. No ha sido un único bien el que ha actuado como dinero en las sociedades históricas. Fundamentalmente, el que ha sido utilizado con mayor profusión y amplitud ha sido lo que se conoce como los metales preciosos, y fundamentalmente el oro y la plata.
Entonces, ¿podemos identificar distintas clases de dinero?
Sí, hay distintas clases de dinero, si bien todos ellos reúnen la misma propiedad general o común a todos ellos, que es la de ser un medio universal de cambio en la economía. Ahora bien, en función del bien que se utiliza como dinero, tenemos las siguientes clases de dinero. En primer lugar, lo que se conoce como el dinero mercancía. Es un bien que actúa como dinero y que tiene un fuerte valor de uso por sí mismo y además tiene un valor indirecto de cambio para ser intercambiado con los demás. Son bienes muy necesarios a lo largo de las sociedades y en particular uno de ellos, como ejemplo, puede ser la sal, utilizada en la antigüedad como medio general de intercambio. En segundo lugar, tendríamos lo que se conoce como el dinero signo o fiduciario, que es un dinero que tiene un valor de uso muy escaso y, por contra, su mayor valor es un valor de cambio, un valor de uso indirecto. Entre estos encontraríamos las monedas actuales o el dinero papel, los billetes que tenemos en el bolsillo. Es un dinero que tiene un valor facial muy elevado y, sin embargo, el valor en sí de ese bien de uso es escasísimo. Estos son billetes que fundamentalmente se aceptan basados en una relación de confianza en el emisor del mismo, puesto que evidentemente, como acabamos de decir, su valor de uso per se es muy bajo. Por último, tendríamos lo que se conoce como el dinero pagaré o el dinero bancario, que son fundamentalmente los depósitos que tenemos los ciudadanos en el sistema bancario.
Hemos visto ya el origen del dinero, como las principales características, y ahora, profesor Castañeda, podríamos entrar a analizar cuáles son las funciones que cumple el dinero.
Bien, además de la que venimos comentando en esta charla, al comienzo de la charla, además de esta función como medio de cambio universal, que facilita los intercambios entre los individuos, cumple otras funciones complementarias a esta primera que acabamos de decir. Estas son las siguientes. Cumple la función de unidad de cuenta del sistema, de la economía. Esto es, cumple la función de unidad de medida de todas las operaciones. En segundo lugar, también se utiliza como depósito de valor. No solo utilizamos el dinero para las transacciones cotidianas, sino que también acumulamos parte de nuestra renta en forma de dinero. Y por último, sirve también para expresar unidades de pago en el futuro. En este sentido, se llama que el dinero cumple la función de patrón de pagos diferidos. A la hora de contratar un contrato de préstamo, podemos acordar el pagar una cantidad determinada de dinero más una cantidad de intereses en el futuro cifrado en dinero.
Entonces, no solo se demanda dinero como medio para realizar los intercambios.
No, exactamente. Tal y como nos dice el economista inglés John Maynard Keynes, el dinero se puede demandar por tres motivos fundamentalmente. Por este primero que me acabas de comentar, que es el motivo de transacción, que es fundamentalmente para permitir los intercambios. Y en este sentido, la demanda de dinero estaría en relación con nuestro nivel de ingresos, nuestro nivel de riqueza inicial, así como el nivel de los precios. Cuanto más ingresos tenga, más riqueza tenga, más dinero voy a demandar, puesto que voy a poder comprar más bienes y servicios. Y cuanto más altos sean los precios, más dinero tengo que demandar, también porque necesito más unidades monetarias para comprar los bienes que necesito. Habría un segundo motivo, que es el motivo de precaución. No solo demando dinero por las necesidades que tenga en el presente, sino también por la previsión de necesidades en el futuro. Y por último, un motivo que se conoce como motivo de especulación, que está muy de moda en la actualidad, que consiste en que yo demando dinero también para ganar dinero con él, a su vez, para ser más rico. En este sentido, la demanda de dinero estaría en función de lo que se conoce como el tipo de interés. El tipo de interés sería lo que me pagan a mí por tener mi dinero en algún activo. Yo soy ahorrador, doy a un banco mi dinero y a cambio me da ese dinero dentro de un plazo determinado de tiempo más un interés. Pues bien, la demanda, cuando yo estoy manteniendo parte de mi riqueza en dinero, estoy dejando de percibir este tipo de interés. Por tanto, habría una relación inversa entre el tipo de interés y la demanda de dinero por motivo de especulación.
¿De qué factores depende la demanda de dinero?
Bien, como conclusión de todo lo dicho anteriormente, la demanda de dinero se puede poner en relación con los siguientes factores, fundamentalmente, a modo de resumen. Depende de manera positiva de la riqueza inicial que tenga el individuo, de la renta que perciba a través de los factores productivos que posea, del nivel de precios de la economía y, fundamentalmente, de manera negativa, de los tipos de interés, puesto que este representa el coste de oportunidad fundamental de mantener nuestra riqueza en forma de dinero.
¿Cómo se crea el dinero necesario para atender a esa demanda en la actualidad? En definitiva, ¿en qué consiste la oferta del dinero?
Bien, la oferta de dinero en la actualidad está formada fundamentalmente por dos componentes. En primer lugar, por lo que se conoce como el dinero papel, que son los billetes emitidos por el Banco Central que tenemos en el bolsillo habitualmente, y en segundo lugar lo que se conoce como el dinero bancario, que son los depósitos que tenemos todos los ciudadanos en depósitos a la vista y depósitos a plazo que tenemos todos los ciudadanos en el sistema bancario.
¿Cómo es posible la creación de dinero de alguna manera autónoma por parte de otras entidades, además del Banco Central, como los bancos y el resto de instituciones de crédito?
Bien, aunque parezca paradójico, como hemos dicho anteriormente, no solo utilizamos como dinero el dinero emitido por el Banco Central, que es lo que todos podemos creer a priori. Como tú bien dices, resulta un poco curioso pensar que los bancos crean de manera autónoma dinero. Esto es posible fundamentalmente a una característica fundamental que tenemos en el sistema crediticio español y en el de la mayor parte de las economías de nuestro entorno, y es que los bancos solo están obligados a mantener un porcentaje muy pequeño de los depósitos que tenemos en ellos en forma líquida o en forma de reservas, de tal manera que el resto que no es estas reservas, pueden destinarlo a conceder préstamos a otros inversores, y por tanto esto creará sucesivos depósitos que hemos identificado nosotros anteriormente como dinero bancario.
¿Puede crearse dinero bancario en todo sistema en que existan bancos?
No, hacen falta dos condiciones fundamentalmente. En primer lugar, que existan estas entidades, como tú bien has dicho, bancos que actúen de intermediarios entre ahorradores e inversores. Y en segundo lugar, tiene que haber lo que se conoce como un coeficiente legal de caja menor al 100% de los depósitos, que es lo mismo que hemos dicho antes, que los bancos no tengan la obligación de mantener el 100% de los depósitos recibidos de manera líquida, sino tan solo una fracción de los mismos. De esta manera, el coeficiente legal de caja, de una manera un poco más precisa, lo podemos definir como aquella parte de los depósitos que tenemos metido en el sistema bancario que deben mantener los bancos de manera líquida o en forma de reservas. Solo si el coeficiente de caja es menor al 100% de los depósitos totales, los bancos pueden conceder créditos a los inversores y, por tanto, crear más depósitos. En este sentido, habría una relación inversa entre el coeficiente de caja y la capacidad de los bancos de crear dinero bancario.
Si hay varias clases de dinero, así como distintos medios para generarlo, ¿cómo podemos conocer el volumen total de dinero existente en la economía, profesor Castañeda?
Bien, el volumen total de medios de pago, de liquidez o de dinero que hay en una economía se conoce fundamentalmente por el concepto de oferta monetaria. La oferta monetaria estará constituida a un nivel bastante general por los siguientes conceptos. El efectivo que tenemos todos nosotros en el bolsillo, lo que se denomina el efectivo en manos del público, más el total de los depósitos que hay en el sistema bancario. Ahora bien, no todos los depósitos son igualmente líquidos, no todos los depósitos nos permiten realizar transacciones cotidianas. Por lo tanto, podemos desagregar este concepto general de oferta monetaria en varios agregados de oferta monetaria. El primero de ellos sería la base monetaria, que sería el agregado más líquido de todos ellos, el de más fácil aceptación como medio de pago, que estaría formado por el efectivo en manos del público más las reservas que tienen los bancos en sus cajas fuertes. En segundo lugar, habría otro agregado menos líquido que el anterior, que se conoce como M1, que está formado por el efectivo en manos del público más los depósitos a la vista. En tercer lugar, sería el M2, que estaría formado por el anterior, el M1 más los depósitos a plazo, así como otros depósitos disponibles con un preaviso de 3 meses. Y por último tendríamos el llamado M3, que incluye el M2, más otros depósitos que pueden ser movilizables a más largo plazo. Hasta aquí tendríamos la lista de los agregados monetarios que se utilizan actualmente en el sistema europeo de bancos centrales y que serían, por tanto, los más importantes de reseñar aquí.
Pues hemos visto en estos breves minutos, con la ayuda del profesor Juan Castañeda, el origen del dinero, sus características y las funciones también del dinero. Agradecemos que haya compartido con nosotros estos minutos de la revista de Derecho.
Muchísimas gracias a vosotros.